Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce el periodista Felipe Sobarzo.
Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta edición de Noticias en Agricultura de martes 23 de diciembre, dos días para la Navidad. ¿Compró todos sus regalos o va a tener que ir a algún centro comercial esta jornada? Ojo con eso, se ha estado reportando una alta afluencia de público en los malls. Para que lo tenga presente, se planifique, vaya con paciencia. Este programa lo estamos haciendo desde un Santiago despejado a esta hora, en la comuna de Providencia. Atentos a la temperatura, se está esperando una máxima de 32 grados para esta jornada, esto según informa la Dirección Meteorológica de Chile. Recuerde revisar nuestra página web www.radioagricultura.cl para que quede completamente informado de todo lo que ha estado pasando tanto en Chile como en el mundo. Opine con nosotros en todas nuestras redes sociales, en el fanpage de Facebook, en la cuenta de @agriculturafm, en el Instagram y TikTok de Radio Agricultura. Estamos siempre atentos a todos sus comentarios. Partimos esta edición de Noticias en Agricultura con el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. Ya terminó la rendición de la PAES regular 2025 y ahora viene la parte que más nervios provoca, conocer los resultados. Según informó el DEMRE, los resultados estarán disponibles desde las 8 de la mañana del lunes 5 de enero de 2026 y los estudiantes podrán consultar sus puntajes en las plataformas de acceso Mineduc y también desde el mismo DEMRE, ingresando con sus credenciales personales. Ese mismo lunes, pero una hora después, a las 9 de la mañana, comienza el proceso de postulación a las universidades adscritas al sistema de admisión. Desde ese momento tendrás 3 días para postular, ya que estas estarán abiertas hasta el jueves 8 de enero. Ahora, los resultados generales de selección se subirán a las plataformas DEMRE y Acceso Mineduc el lunes 19 de enero al mediodía. Así que ya lo sabes, los resultados se saben temprano, las postulaciones están una hora después y tienes varios días para decidir con calma, revisar bien y postular en orden de preferencias.
Vamos con los titulares. José Antonio Kast se reunió con Michelle Bachelet y evitó confirmar si apoyará su postulación a la ONU, pero anticipó que lo decidirá luego del 11 de marzo. El presidente electo viajó a Ecuador para tener una cita con Daniel Noboa, mandatario de ese país. La UDI anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional si el gobierno logra aprobar la norma de amarre de funcionarios públicos contenida en el acuerdo de reajuste para el 2026. En La Moneda advirtieron que el protocolo es público en respuesta a críticas del propio oficialismo. Por unanimidad, el Senado aprobó la acusación constitucional contra Diego Simpertigue y fue destituido de la Corte Suprema. El ex juez del máximo tribunal también es investigado en calidad de imputado en la denominada trama Muñeca Bielorrusa. Senapred declaró alerta para la región metropolitana y provincias de Valparaíso por incendios forestales y altas temperaturas. En ambas zonas, los termómetros superarán los 30 grados, por lo cual se hizo un llamado a la precaución. El Ministerio del Trabajo solicitó la renuncia del director general de La Tía Rica tras el informe de la Contraloría que detectó que el organismo permitió el empeño de bienes a personas con antecedentes penales. Con la medida cautelar de arresto domiciliario total y arraigo nacional quedaron los dos carabineros imputados por la muerte de hinchas de Colo-Colo ocurrida en el Estadio Monumental. El tribunal decretó 120 días de plazo para la investigación. Donald Trump anunció la conformación de una flota dorada que en su primera etapa contempla la construcción de 2 buques de guerra. El mandatario estadounidense enfatizó que las naves serán 100 veces más poderosas que las actuales. La Universidad de Chile anunció un acuerdo de palabra para concretar la salida de Gustavo Álvarez y Francisco Paco Menigini asumiría como nuevo técnico del cuadro azul. En tanto, a los 30 años, Guillermo Mito Pereira anunció su retiro definitivo del golf profesional.
Noticias en Agricultura es una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro.
6:06 a.m. y ya comenzamos con la revisión informativa en la región de O'Higgins. El OS-7 decomisó más de 10 kilos de marihuana en un bus que se dirigía al sur del país. La información la trae Emilio Araya.
Más de 10 kilos de marihuana elaborada fue encontrada por el perro policial del OS-7 Gazam, en que en medio de los servicios planificados por la unidad de carabineros O'Higgins, en la segunda línea de control del sector de Angostura, en la comuna de San Francisco de Mostazal, logró identificar el cargamento al interior del equipaje de una pasajera. Así lo explicó Aquiles Cubillos, fiscal regional.
Producto de la fiscalización a un bus interprovincial, se logró incautar más de 10 kilos de marihuana elaborada, la que obviamente estaba dirigida a centros urbanos del sur del país. Producto de esta incautación, se detuvo a una menor de 16 años, que era la que en definitiva transportaba dicha droga, la cual pasó a audiencia de control el día de hoy en el Tribunal de Garantía de Graneros. Creemos que lo más probable es que ella solo haya sido contactada para el transporte de dicha droga, desde la zona metropolitana hasta la ciudad de Valdivia, donde ella registra domicilio.
Por otra parte, el general de la sexta zona de carabineros, Guillermo Bolé, destacó el trabajo de los canes Gazam y Kelsey, que a la fecha han incautado más de 100 kilos de drogas, equivalente a más de 750 millones de pesos. Además, confirmó el refuerzo de los controles en distintas zonas de la región.
En particular, los canes han detectado más de 100 kilos de droga, lo que equivale a una cierta cantidad importante de dosis como de dinero, y pues efectivamente procedemos a ratificar nuestro compromiso como institución para seguir combatiendo tanto el crimen organizado como el tráfico ilícito de drogas. Y efectivamente vamos a tratar de planificar los servicios para poder reforzar en la autopista, en la carretera, en los lugares urbanos, rurales, en todos los lugares donde se requiera la presencia institucional.
Finalmente, y tras el control de detención, la imputada menor de edad y a solicitud del Ministerio Público otorgó la internación provisoria, además de 50 días de la investigación, para hacer las diligencias y dar con los líderes de la organización en que la imputada estaba inserta.
6:08 a.m. y continuamos con las noticias. En las últimas horas, autoridades de SENAPRED desactivaron la alerta roja por el incendio forestal del sector de La Foresta en Zapallar y La Ligua. El informe es de Carlos Tapia.
Buenos días. SENAPRED desactivó la alerta roja que regía sobre las comunas de Zapallar y La Ligua por el incendio que durante las últimas horas afectó a ambas comunas, arrasando con más de 100 hectáreas de bosque y pastizales. La emergencia se generó en una vivienda a la que sufrió un corte circuito, sin embargo, lo que debía ser un incendio estructural terminó propagándose por el lugar, producto del fuerte viento reinante y las condiciones de tiempo. Sin embargo, gracias al trabajo de los equipos de CONAF y bomberos de diversas comunas, la emergencia ha ido disminuyendo en su intensidad y se encuentra activo sin avance, lo que permitió bajar la alerta roja. El delegado presidencial de la provincia de Petorca, Luis Soto, dio cuenta de esta medida.
Tenemos que señalar que rápidamente se activaron todas las alertas y SENAPRED dispuso una cantidad importante de efectivos de CONAF, también 3 aviones, helicópteros, el supertanker, que pudieron combatir este siniestro. Está trabajando bomberos de Zapallar y Papudo para mantener las alertas en el caso de que se produzca un rebrote. Queremos agradecer, por supuesto, a los equipos de emergencia que dieron rápidamente respuesta a los requerimientos que estaba haciendo SENAPRED en función de poder terminar con este siniestro.
Destacar que producto de esta emergencia 2 personas resultaron heridas, aunque ambas fueron solo de carácter leve, por lo que fueron llevadas hasta un recinto asistencial. Desde Viña del Mar informó Agricultura.
6:10 a.m, 6 personas quedaron en prisión en medio de una investigación vinculada con el delito de lavado de activos. Los antecedentes entregados por la fiscalía señalan que los imputados, integrantes de un clan familiar dedicado al tráfico de drogas, adquirieron bienes y propiedades con las ganancias obtenidas. Cristian Cares con el detalle.
Fueron varios meses de indagatoria. La brigada investigadora de lavado de activos seguía de cerca un clan familiar que se dedicaba a la venta de droga en la comuna de Lautaro. Los antecedentes permitieron confirmar que los sujetos compraban bienes y propiedades con las ganancias que le dejaba la comercialización de alucinógenos. El subprefecto Hugo González, jefe de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos de Temuco, precisó el modus operandi de los integrantes del grupo delictual.
Con la ganancia de esa droga pudieron acceder o adquirir vehículos de alta gama, además de otros bienes también. Llevan un tiempo ya comercializando droga en la comuna de Lautaro, y para ello ocultar el dinero o disimularlo, utilizaban testaferros para la compra de vehículos, como dije anteriormente, de alta gama.
En un amplio operativo, la Policía Civil logró la captura de 6 integrantes de una banda que debió enfrentar a la justicia. En medio de las diligencias se incautaron automóviles de alta gama, dinero en efectivo, artículos tecnológicos, marihuana, cocaína y elementos para la dosificación. Todos fueron formalizados por el delito de lavado de activos y tráfico de drogas, confirmando la justicia la medida cautelar solicitada por el Ministerio Público. El fiscal de Lautaro, Miguel Ángel Velázquez, entregó algunos detalles de la audiencia.
Se decretó la prisión preventiva de los 6 imputados, se decretó un plazo de investigación de 4 meses. Por otro lado, también fue decretada la medida cautelar de prohibición de celebrar acto y contrato respecto de 5 vehículos y una motocicleta y respecto de 3 inmuebles.
Bienes por más de 109 millones de pesos, parte de las conclusiones de una investigación que sigue su curso, y es que la PDI indaga la posible participación de otros imputados en una causa donde los testaferros cumplían un rol fundamental para la adquisición de vehículos y propiedades.
6:13 a.m. y... ¿tiene algún panorama para los próximos días? Si no tiene nada planificado, acá Francisco Arregada le va a tener algunos para que lo tenga en consideración.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura, y comenzamos contándote que después del éxito televisivo de Separados y del fenómeno teatral que significó Divorciados en el año 2012, este grupo regresa con una nueva entrega, Divorciados 2.0. Han pasado los años y sus protagonistas ya no son los mismos, o al menos eso creen. La vida, los afectos y las obligaciones de la paternidad y la separación los enfrentan nuevamente, esta vez en medio de un enredo judicial que los llevará a desplegar toda su creatividad para salir del paso. Con humor, ironía y una mirada cercana a las relaciones adultas y sus contradicciones, esta obra retoma la historia de estos entrañables exmaridos para mostrar que reinventarse no siempre es tan fácil como parece. Montaje que se está presentando en el Teatro Mori del Parque Arauco, y la entrada tiene un valor de preventa de tan solo 10.000 pesos. Y seguimos para contarte sobre Dúo, que es un espectáculo que a través de la coreografía desentraña interacciones entre fuerzas opuestas de atracción y repulsión, conexión y separación, fluidez y también resistencia. Los cuerpos de los intérpretes se transforman en instrumentos de expresión para trazar narrativas que revelan las contradicciones y armonías que definen la experiencia humana, mientras la música compuesta por Andrés Abarzúa evoca las emociones y los pensamientos que surgen de dicha dualidad. Entretenido espectáculo que se está presentando en el Centro de Extensión del Instituto Nacional, y la entrada tiene un valor general de 6.000 pesos.
6:15 a.m. y vamos a hacer un breve repaso por el pronóstico del tiempo para este martes 23 de diciembre de este 2025. Arica, nubosidad parcial durante la mañana, va a estar soleado en la tarde, se espera una máxima de 23 grados, al igual que Iquique, en donde va a haber nubosidad parcial durante toda la jornada, 21 grados es lo que se espera para Antofagasta, con nubosidad parcial durante la mañana. En la tarde se debieran registrar ráfagas de vientos que van a bordear los 25 y 40 kilómetros por hora. Copiapó, 28 grados, jornada soleada durante todo el día. La Serena, Coquimbo, 23 grados, va a estar despejado. 24 grados se espera para Valparaíso, ráfagas de viento durante la tarde, 25 entre 25 y 40 kilómetros por hora, es lo que dice la Dirección Meteorológica de Chile. 32 grados es lo que se espera para hoy en Santiago, 30 grados para Rancagua, al igual que para Talca. En Chillán se está esperando una máxima de 27 grados, nubosidad parcial durante la mañana, y en la tarde, Concepción, va a estar nublado esta mañana. Se espera una máxima de 22 grados para hoy, 21 grados para Temuco. Algunas gotitas se debieran registrar durante la mañana, en la tarde ya debiera despejar un poco más. Igual va a estar con nubosidad parcial este día martes. 18 grados es lo que se espera para Valdivia, nubosidad parcial, al igual que para Puerto Montt. Se debieran registrar algunas precipitaciones durante la tarde. Coyhaique va a estar con precipitaciones durante toda la jornada, 14 grados es lo que se espera para hoy. Torres del Paine, precipitaciones, 16 grados se esperan, y 13 grados para Punta Arenas. Toda esta es información que entrega hasta ahora la Dirección Meteorológica de Chile. 6 de la mañana con 17 minutos y denuncian caso de intercambio de guaguas fallecidas en el Hospital de Los Ángeles. Desde el recinto asistencial anunciaron que se iniciará un sumario para determinar las posibles responsabilidades de este grave hecho. Marcelo Castro con los detalles.
Una denuncia por un intercambio de bebés fallecidos se realizó en el Hospital de Los Ángeles. El hecho quedó al descubierto este domingo cuando una de las familias llegó a retirar el cuerpo de Josefa, su hija recién nacida. Incluso la familia involucrada debió contactar a la otra, oriunda de Mulchen, la que esa tarde había enterrado a su supuesto retoño. Quien se percató de esto fue Mónica González, de la funeraria que llegó a retirar a Josefa.
Y al dirigirlo a las cámaras, no estaba el bebé que yo venía a retirar. Había un bebé de octubre, uno de noviembre y uno del 19 de diciembre, que no correspondía al bebé que nosotros veníamos a buscar, que era Josefa, y el que estaba ahí era un varoncito, que era un fetito nomás, y Josefa tenía embarazo de término. Entonces ellos se pusieron muy nerviosos, querían como, entre comillas, cambiar los papeles, que a lo mejor se habían equivocado, y nosotros lo vimos que se pusieron muy nerviosos y dijimos que qué es lo que estaba pasando, ¿no? Que parece que hay un problema. No, le dije yo, aquí no hay un problema. Lo que pasa es que el bebé no está. Se equivocaban en el registro que tenían ellos. En el nombre de la mamita de acá de Mulchen pusieron los datos de la bebé.
Los padres de ambos bebés reaccionaron molestos ante lo ocurrido y las nulas respuestas del Hospital Angelino. Rolando Enríquez, uno de los padres, aseveró que vive un calvario.
Cuando le dan el alta, vamos a retirarla, llega a la funeraria, nos encontramos con la sorpresa de que no era nuestra hija, era el hijo de la familia. Y ahí empezó todo este calvario que al final hemos vivido, porque al final las respuestas son lentas. De primera, en el hospital ellos no sabían qué hacer, no sabían si era mi hija o no era mi hija. Si no es por la funeraria, nosotros nos traemos al cuerpo de los hijos de ella, porque ellos vieron que mi hija era niñita y el otro era un varón. ¿Para qué decir el registro que tenían ellos? Era un papel que no se entienden ni ellos mismos en la letra.
Mientras que Pablo Peña, padre del otro bebé involucrado, indicó que se trata de un proceso doloroso.
Doloroso, imagínate, o sea, sepulté a un hijo que no es mío por un error hospitalario en este caso. Imagínate cómo estamos como familia, totalmente destrozados. De esta situación nos enteramos por la mamá de Josefa, que llamó al teléfono de mi señora, y ella nos comunicó que el bebé que habíamos sepultado pensando que era nuestro hijo, era el hijo de ella.
Tras conocerse los hechos, desde el Hospital de Los Ángeles anunciaron la apertura de un sumario administrativo para determinar responsabilidades, mientras que el delegado presidencial regional subrogante del Biobío, Humberto Toro, tildó lo ocurrido como un error lamentable y doloroso.
Lamentable error, ¿no? Doloroso, porque efectivamente tiene dos tipos de dolores. Un dolor para la familia, al saber, ¿no es cierto?, que sus hijos no eran los que efectivamente estaban sepultados, eran distintos, de tener la prudencia, de tener las herramientas, el conocimiento, de tener protocolos claros para evitar estos errores. Entonces son dos cosas que a juicio nuestro nos preocupan, y es por eso que sabemos que el Servicio de Salud Biobío ha pedido, por lo tanto, una indagación, un sumario interno, de manera que pueda establecerse la responsabilidad al respecto. Y por otro lado también la preocupación y la ocupación a la familia, ¿no?, desde el punto de vista significa, lo que significa emocionalmente esta situación. Entonces, han sido nuestras dos preocupaciones. Esperaremos los resultados de ese protocolo.
Ambas familias esperan que la fiscalía autorice la exhumación del cuerpo del bebé que ya fue enterrado para concretar los funerales. Ahora sí, en forma correcta.
6:21, hacemos un alto comercial y volvemos con más noticias.
Para responder a los desafíos del sistema de salud en Chile, Universidad Andrés Bello y Clínica Las Condes anuncia la suscripción de una alianza estratégica integral que incluye la formación de estudiantes, la atención clínica, la innovación y la investigación. Un convenio docente asistencial de largo plazo que une la calidad de las prestaciones de Clínica Las Condes con la excelencia académica de Universidad Andrés Bello y los pone al servicio de la comunidad y el país. Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand Vie, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Oye, ¿ya supiste del nuevo lanzamiento de Point? Se llama Primeris y está revolucionando el mercado.
¿Primeris? ¿Qué tiene de especial?
Su ingrediente activo está patentado y con una dosis ultra baja de solo 120 gramos por hectárea.
¿120 gramos? Eso es muy poco.
Sí, pero su efecto es enorme. Potencia la salud integral del cultivo, mejora calibre y color y lo hace más resistente al estrés.
Eso suena a biotecnología de nueva generación.
Exacto. Activa el potencial genético del cultivo, aumentando productividad y calidad.
Es más que un alga, es distinto, es Primeris, otro producto de Point. Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Miraflores, naturalmente del campo chileno, naturalmente perfecto.
Estados Unidos amplió la autorización para el ingreso de carne bovina chilena sin cocinar, incorporando nuevos cortes y recortes destinados a productos procesados como hamburguesas. Desde el sector productor valoraron la medida como un reconocimiento a la calidad, trazabilidad e inocuidad de la carne nacional, más allá del volumen exportado. Chile ya exporta carne a Estados Unidos y otros mercados como China y Asia, en un contexto donde el mercado estadounidense enfrenta su menor stock ganadero en 70 años, lo que impulsa la demanda externa. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Miraflores, naturalmente del campo chileno, naturalmente perfecto.
Las salsas pomarolas son naturalmente deliciosas desde su origen, porque en Carozzi trabajamos de la mano con familias de agricultores locales y nos aseguramos de que cada salsa esté hecha con al menos 3 tomates cosechados en los campos de Chile, para asegurarnos que cada salsa pomarola sea naturalmente deliciosa.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Valle de Aconcagua, 102.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Copiapó, 101.3. Y Osorno, 91.1.
6:25, a días de la Navidad, el gobierno entregó detalles del plan de seguridad que contempla 5.000 controles vehiculares, 104 operativos tolerancia cero y más de 2.100 carabineros desplegados, además de transporte público gratuito en Navidad y Año Nuevo. En paralelo, el aeropuerto de Santiago espera más de 1,1 millones de pasajeros en los próximos días, mientras que el comercio va a cerrar anticipadamente por feriado irrenunciable. Toda la información con Catalina Cisternas.
2 días para Navidad y ya se tiene coordinado una serie de refuerzos policiales y fiscalizaciones para aumentar la seguridad. Serán 5.000 controles vehiculares hasta el 31 de diciembre y 104 servicios operativos del programa Tolerancia Cero. En paralelo, en el aeropuerto de Santiago, se espera más de 1 millón de pasajeros entre Navidad y Año Nuevo. La estrategia fue zanjada en una reunión encabezada por el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, quien enfatizó el rol ciudadano y entregó parte de las medidas que se implementarán en estas fiestas.
Aumenta en más de 20% el tránsito interno, se activa el turismo. Nos estamos preparando para que lo puedan disfrutar en calma y tranquilidad, pero también necesitamos que la ciudadanía pueda contribuir y ser corresponsable en este cuidado. Y aquí estamos viendo buenas prácticas. Nosotros como gobierno además estaremos reforzando todas las formas de fiscalizaciones en cuanto al tránsito. Junto con ello, también queremos que todos los trabajadores y trabajadoras de Chile puedan ejercer su labor de la mejor manera posible. Para eso estaremos fiscalizando.
Respecto al transporte, se aplicarán ajustes en la oferta de micros de Red Movilidad, desvíos, extensión de servicios en las cercanías de la Torre Entel y además se pondrá en marcha un servicio gratuito de transporte público para las noches de Navidad y Año Nuevo. El ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, habló sobre los fallecidos por accidentes de tránsito en estas fechas, comentando que este año ya se pasó las cifras del año pasado. En este sentido, hizo un llamado al autocuidado.
Este año ya estamos por encima de las cifras del año pasado, lo que habla de que vamos a cerrar un año con más fallecidos que el año pasado. 22 personas entre sábado y domingo perdieron la vida. La campaña Mateo es un buen tipo, nos recuerda que muchas de esas 1.437 personas que fallecieron el año pasado eran buenas personas. Sin embargo, fueron responsables finalmente de tal vez de su propia muerte o de la muerte de terceros. Quisiéramos acá hacer un llamado a toda la comunidad a levantar la voz, a ponernos de acuerdo respecto de quién va a conducir, si hay personas que están tomando alcohol.
Para este año se ha coordinado con Carabineros el despliegue de cerca de 2.100 funcionarios y 500 medios logísticos. El teniente coronel, Carlos Cortés, dio a conocer más cifras, diciendo también las principales causas de muerte. Junto con eso, entregó detalles de dónde estarán desplegados realizando fiscalizaciones.
Llevamos 1.470 personas fallecidas en lo que va del año, es decir, 73 más que igual periodo del año pasado. Nosotros, como carabineros, vamos a estar en las rutas primarias y secundarias. Vamos a estar controlando y fiscalizando principalmente los factores que originan esta siniestrabilidad y que originan la muerte de los usuarios. Es decir, la conducción a exceso de velocidad, el conducir no atento a las condiciones del tránsito del momento y principalmente la exposición de los peatones.
El aeropuerto de Santiago proyecta que 1.118.695 pasajeros se transitarán por sus terminales hasta el 12 de enero. Los días de mayor movimiento se concentrarán hoy por los viajes de Navidad y los días 29 y 30 de diciembre previo al Año Nuevo. Debido al incremento, se lanzó un plan informativo y de refuerzo de capacidades que busca asegurar que los viajes se realicen de forma expedita y sin contratiempos. Los destinos más demandados dentro de Chile serán Calama, Antofagasta y Puerto Montt. Y en vuelos internacionales lideran Buenos Aires, Lima y Sao Paulo. Manuel Valencia, gerente de comunicaciones y asuntos corporativos del aeropuerto de Santiago de Chile, entregó más detalles.
Estamos observando un flujo muy importante de fin de año por las fiestas de Navidad y Año Nuevo y ya la anticipación de la temporada alta. Estamos proyectando 1.100.000 pasajeros para estas fiestas de fin de año que comenzó este flujo aumentado el viernes 19. Vamos a tener un día muy intenso con 78.000 pasajeros que van a ir saliendo de Santiago especialmente. Para eso queremos lanzar un plan informativo que vamos a estar reforzando en estos días con recomendación a nuestros pasajeros cómo anticipar sus viajes, planificar en su casa, hacer el check-in.
Recordar que el 25 y el 1 son feriados irrenunciables y para quienes dejen las compras para este 24, ese día habrá cierre anticipado por tratarse de la víspera del feriado. Los horarios variarán según cada cadena con término de atención mayoritariamente entre las 18 y las 19:30 horas.
6 de la mañana con 29 minutos, hacemos un resumen en titulares. Antonio Kast se reunió con Michelle Bachelet y evitó confirmar si apoyará su postulación a la ONU, pero anticipó que lo decidirá luego del 11 de marzo. El presidente electo viajó a Ecuador para tener una cita con Daniel Noboa, mandatario de ese país. La UDI anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional si el gobierno logra aprobar la norma de amarre de funcionarios públicos contenida en el acuerdo de reajuste para 2026. En La Moneda advirtieron que el protocolo es público en respuesta a críticas del propio oficialismo. Por unanimidad, el Senado aprobó la acusación constitucional en contra de Diego Simpertigue y fue destituido de la Corte Suprema. El ex juez del máximo tribunal también es investigado en calidad de imputado en la denominada trama muñeca bielorrusa. El Ministerio del Trabajo solicitó la renuncia del director general de la Tía Rica tras el informe de Contraloría que detectó que el organismo permitió el empeño de bienes a personas con antecedentes penales. Donald Trump anunció la conformación de una flota dorada que en su primera etapa contempla la construcción de dos buques de guerra. El mandatario estadounidense enfatizó en que las naves serán 100 veces más poderosas que las actuales. Y en deportes, la Universidad de Chile anunció un acuerdo de palabra para concretar la salida de Gustavo Álvarez y Francisco Paco Meneghini asumiría como el nuevo técnico del cuadro azul. En tanto, a los 30 años, Guillermo Mito Pereira anunció su retiro definitivo del golf profesional. Revisamos algunos indicadores económicos. El dólar se cotiza en 909 pesos con 6 centavos. El euro tiene un valor de 1.068 pesos con 57 centavos. El cobre se transa en 5 dólares con 41 centavos. La libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 60 dólares con 92 centavos. El barril del WTI se transa en 56 dólares con 52 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 39.697 pesos con 26 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 69.542 pesos. 6 de la mañana con 32 minutos y continúa la polémica por el artículo denominado Ley de Amarre, incluido en el acuerdo entre el gobierno y los trabajadores por el reajuste del sector público. En la oposición insisten en que el Ejecutivo busca mantener a funcionarios de la administración actual amarrados en el aparato estatal de cara al futuro gobierno y anunciaron que van a recurrir al Tribunal Constitucional en caso de que se apruebe el proyecto. La información con Matías Guerrero.
Siguen las reacciones desde el mundo político por el acuerdo suscrito entre el gobierno y el sector público para definir el reajuste salarial de los funcionarios estatales, el cual generó controversia por la norma sobre contratas calificada como ley de amarres por la oposición. En concreto, uno de los 26 artículos del acuerdo dispone que la no renovación de contratos en el sector público deberá realizarse mediante un acto administrativo fundado y no solo por necesidad del servicio. Además, la iniciativa busca reducir de 5 a 2 años la orden jurídica denominada confianza legítima, que busca proteger a los funcionarios públicos contratados frente a decisiones imprevistas del gobierno que puedan afectar su estabilidad. Al respecto, desde la oposición acusaron una corrupción institucional por parte del Ejecutivo luego de incluir esta ley en el reajuste y aseguraron que acudirán al Tribunal Constitucional en caso de aprobarse esta norma. Así lo hizo el timonel de la UDI, Guillermo Ramírez.
Ya es un acto de dudosa probidad contratar a personas que no están capacitadas por el cargo, pero pretender que queden amarradas para siempre es al final un acto de corrupción que se hace a través de la ley. Es corrupción institucionalizada. Además que el Tribunal Constitucional ha dicho en reiteradas ocasiones que uno no puede poner en una ley que versa sobre un tema una norma que verse sobre otro tema. Eso es inconstitucional. Y la ley es sobre reajuste del sector público y tratan de pasar este artículo que no dice relación con ese tema. Por lo tanto, nos vamos a oponer. Y en caso que el gobierno logre aprobar la norma, vamos a ir al Tribunal Constitucional.
Quien también se sumó a los descargos de la UDI fue el presidente de la Cámara de Diputados, el RN, José Miguel Castro, acusando que la administración actual pretende a través de esta norma amarrar a funcionarios públicos.
Lo que quiere hacer esta administración es salirse del marco que ha planteado la Corte Suprema, que ha planteado la Contraloría, que está dentro del estatuto, que si tú no tienes más de 5 años no tienes confianza legítima. Por lo tanto, aquí lo que se quiere decir es que cualquier persona que haya estado contratada en los últimos 2 años, o sea, en este gobierno lo que se haga es tener que salir no simplemente con una orden de la persona que está jerárquicamente por sobre él.
Otra figura que fue crítica de este artículo del reajuste público fue el exministro de Hacienda Mario Marcel, que lo calificó como desfavorable, argumentando que existe un miedo por reducir el empleo público en el futuro gobierno entrante de José Antonio Kast. En respuesta a estos dichos de Marcel, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, en la vocería de este lunes explicó que la norma de la confianza legítima, que fue planteada por las asociaciones de empleados del sector público, fue aprobada por los diputados de la Comisión Regional respectiva, incluidos los de la oposición.
Quiero recordar que los parlamentarios presentaron un proyecto, los diputados y diputadas, que regula de manera mucho más estricta el tema de la confianza legítima. Los parlamentarios que forman parte de la comisión respectiva lo votaron a favor, porque ha sido algo que han planteado en reiteradas oportunidades las asociaciones de funcionarios del sector público, con el objeto de velar por la carrera funcionaria, por el profesionalismo del sector público, y que finalmente quien desempeña funciones que no son de confianza política y está haciendo bien su trabajo pueda seguir contribuyendo.
En esa línea, Elizalde también respondió a los dichos de la presidenta del PS, Paulina Bodanovic, que apuntaban a un desconocimiento en el oficialismo sobre el contenido de esta norma, afirmando que no se trata de un documento oculto y que el protocolo se hizo público por medio del diálogo tripartito. Con todo lo anterior, el presidente de la Comisión del Trabajo, el diputado Frente Amplista Andrés Giordano, aseguró que no existe tal ley de amarres, explicando que hay una diferencia entre los conceptos jurídicos de confianza legítima y confianza política, y acusó también a la oposición de querer confundir a la ciudadanía a través de sus negativas sobre esta norma.
Los cargos de exclusiva confianza política tienen en general un carácter transitorio, y cuando cambia la autoridad es razonable que cambien también. Eso es parte de reglas específicas del sistema para este tipo de puestos de confianza. Otra cosa muy distinta es intentar extender esa lógica a funcionarios que no son de confianza política, que tienen trayectoria en el Estado y que tienen derechos laborales vigentes como la confianza legítima. Confundir deliberadamente ambos planos para hablar de una supuesta ley de amarres es falso y profundamente irresponsable, a mi parecer. Llegando a hablar de corrupción institucionalizada, ese tipo de declaraciones no solo desinforman, sino que además empobrecen el debate democrático.
Esta ley de amarres también fue criticada por el presidente electo, José Antonio Kast, quien instó al gobierno a evaluar la medida y optó por no calificar este polémico artículo del reajuste del sector público, proyecto que será votado en el Congreso una vez que el gobierno lo ingrese en el Parlamento, donde, según el propio presidente de la Cámara Baja, no cuenta con los votos para aprobarse.
6:37 a.m. Si el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas va a celebrar este martes una sesión con carácter urgente para abordar la situación actual en Venezuela, después que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya afirmado el viernes que no descarta la posibilidad de una guerra con el Estado latinoamericano, días después de ordenar un bloqueo a las petroleras que entran y salen del país, y en medio de sus bombardeos contra lanchas en el Mar Caribe, argumentando que actúa contra el narcotráfico. Así lo confirmó la Europa Press, la portavoz de la misión permanente de Eslovenia, país que ostenta la presidencia rotatoria del Consejo ante la ONU, Laura Miklic, quien ha concretado que el encuentro ha sido solicitado por las autoridades venezolanas y que la hora prevista para el mismo son las 15 horas. Esta reunión del Consejo tendrá lugar en un contexto de creciente escalada entre Washington y Caracas, después que el ejército estadounidense haya anunciado dos ataques contra sendas embarcaciones que navegaban en aguas del Pacífico Oriental, matando a un total de 5 personas en el marco de lo que se define como una campaña contra el narcotráfico que ya supera el centenar de víctimas mortales. Estos ataques, sumados a los del Mar Caribe, buscan servir para ejercer presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro y responden a la supuesta lucha de Washington contra el narcotráfico. AFP Habitat tiene 3 planes APB pensados para quienes planifican su futuro: Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. Universidad Andrés Bello y Clínica Las Condes se unen en una alianza integral que pondrá las capacidades de ambas instituciones al servicio de los desafíos futuros del sistema de salud chileno. Queridos amigos, hoy quiero compartirles algo que muchos han estado comentando sobre Expo Autos, que han tenido una experiencia de compra y venta excepcional, caracterizada por una atención profesional y vehículos de calidad. Aquellos que han llevado su auto para venta inmediata o consignación destacan que reciben su pago al contado y eso al instante. Visitar Expo Autos y explorar su impresionante exposición de vehículos seleccionados es una experiencia única que no querrán perderse, así que no dejen de ir a Expo Autos. Hacemos un alto comercial y volvemos con más noticias.
En AFP Habitat estamos a tu lado. Te escuchamos, te entendemos y te acompañamos en cada etapa de tu vida. Con una experiencia simple y cercana. ¿Tienes dudas? Resuélvelas al instante con nuestras herramientas digitales. Canal de atención vía WhatsApp disponible 24/7. Nuestra sucursal virtual, video asesores y también la Habitat App para gestionar tus ahorros donde estés. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Conoce más en afphabitat.cl.
Esta Navidad regala productos naturales de Farmacias Noop. Sorprende con packs de cosmética natural creados con amor, sin crueldad animal y con materiales amigables con el planeta. En Farmacias Noop podrás encontrar opciones de regalo ideales para el amigo secreto o esa persona especial desde 6.990 pesos. Encuéntranos de Arica a Punta Arenas y en farmaciasnoop.com con despacho a domicilio o retiro en tienda. Esta Navidad prefiere productos naturales. Prefiere Farmacias Noop.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet, juega y sé legendario.
En Copec cumplimos 90 años y queremos celebrarlo dándote las gracias por estar junto a nosotros a lo largo del camino. Durante casi un siglo hemos llegado a cada rincón acompañando el desarrollo de Chile. Y estos 90 años son solo el comienzo. Gracias por venir a Copec. Ingresa a www.copec.cl para conocer todas las iniciativas de este aniversario.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
¿Soy trabajador independiente?
Tú también puedes estar asegurada. No importa si eres parte de una empresa, pyme o trabajador independiente. Con H Seguro Laboral, siente la alegría de estar asegurado. Adhiérete en línea en h.cl/súmate en 3 simples pasos. Llena el formulario, sube tus documentos, firma de manera electrónica y listo. H Seguro Laboral, la alegría de estar asegurado. Las modalidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:43 y volvemos a esta edición de Noticias en Agricultura. Diego Simperti, que fue destituido como juez de la Corte Suprema luego que el Senado aprobara la acusación constitucional en su contra. Con esto, son 4 los magistrados que han sido destituidos en este duro año para el Poder Judicial. Laura Alburquerque con la información.
El Senado aprobó la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, quien se encuentra vinculado a los abogados imputados en la trama muñeca bielorrusa y fue destituido del máximo tribunal del país. Dicho juicio político contaba con 3 capítulos, de los cuales solo el segundo, correspondiente a su responsabilidad por faltar al deber de probidad a través de los conflictos de interés en nombramientos notariales, fue rechazado por 18 votos a favor, 3 en contra y 19 abstenciones. El resto de los ítems fueron aprobados por los senadores, quienes argumentaron en contra de Simpertie, afirmando que no solo cometió errores reiterados, sino que además su defensa fue débil. La diputada del Frente Amplio y representante designada por la Cámara, Carolina Tello, expresó su satisfacción con la decisión del Senado, pues dijo que esta es una muy buena noticia y refleja el trabajo de garantizar que la ley se aplique para todos por igual.
Creemos que existen todos los argumentos, los hechos y también la documentación para poder corroborar hoy día en el Senado lo que finalmente se traduce, como dije, en una respuesta para nuestro país, para que todas y todos quienes accedan a un tribunal de justicia y sobre todo a los tribunales superiores como es la Corte Suprema tengan la seguridad y la certeza que en nuestro país la ley se aplica para todos y todas por igual, sin privilegios y sin corrupción.
A estos dichos se sumó el diputado de Renovación Nacional, Jorge Rathjep, quien también expuso en la sala y llamó directamente a los trabajadores del Poder Judicial a ser responsables con su labor y corregir sus malas prácticas.
Pero nos va a estar feliz cuando tenemos un permanente cuestionamiento de nuestras instituciones, porque hoy
hoy día la gente siente que la justicia no está dando el ancho, por así decirlo. Espero que a través de este tipo de pronunciamiento, quienes forman parte del Poder Judicial, donde la inmensa mayoría trata de hacer un buen trabajo, aquellos que tienen una torcida administración de justicia la corrijan.
Además, afirmó que hacer las cosas bien es la única manera de dar señales de que nuestro país cuenta con un Estado de Derecho donde la separación de poderes, la imparcialidad y la independencia son atributos que la ciudadanía siente. Por su parte, Simperti habló durante su defensa y afirmó que no merece lo que le está pasando. Recordó además que mientras estos hechos se desarrollaron, no había ninguna investigación en curso por la que él pudiera sospechar. Asimismo, al recibir la resolución por parte de la Cámara Alta, Simperti recalcó que todas sus acciones están justificadas y que cada decisión fue tomada desde la buena fe.
La decisión está tomada, yo respeto las instituciones del Estado y por lo tanto hay que cumplir lo que se ha dispuesto, ¿no? Mi carrera la he conducido durante muchos años en forma honesta. No tengo nada que decir en contrario a eso. Estoy muy agradecido al Poder Judicial y la verdad es que a pesar de lo que ha ocurrido, tengo la frente en alto. Los senadores dijeron que aquí no había corrupción y por lo tanto yo estoy absolutamente tranquilo. Y si el Poder Judicial debe hacer alguna autocrítica, eso ya no me corresponde, pero espero que así se haga y espero que se tomen las medidas.
Así, Simperti se suma a la lista de 4 ministros que han sido destituidos este 2025, en un año duro para el Poder Judicial. Antonio Ulloa, Verónica Sabaj, Ángela Vivanco y ahora, a pocos días de terminar el año, Diego Simperti, quien además no podrá ejercer cargos públicos durante 5 años.
6:46 y a menos de 3 meses de llegar al sillón presidencial, el mandatario electo José Antonio Kast sigue con la agenda llena de reuniones para afinar los últimos detalles de cara a su gobierno. Si bien ayer conversó con la ex jefa de Estado, Michelle Bachelet, evitó entregar su respaldo para una candidatura de la ONU, hoy Kast concretará su segundo viaje internacional. Ahora se va a reunir con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Todos los detalles con Carolina Flores.
Conversaron por cerca de 2 horas y con risas de por medio, pero la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas sigue sin recibir un respaldo oficial por parte del presidente electo José Antonio Kast. En su segunda semana tras ganar el balotaje, el líder republicano se reunió con diversas figuras. Una de ellas fue la ex jefa de Estado, de quien valoró su experiencia y destacó sus conocimientos en áreas como la primera infancia, salud primaria, seguridad y defensa. Sin embargo, el tema que se llevó la atención y por el cual fue tan esperada esta reunión tiene relación con la postulación de la exmandataria al cargo internacional. Sobre esto, Kast afirmó que no tomará una decisión hasta el 11 de marzo, cuando asuma la presidencia.
Yo no voy a decir nada antes del 11 de marzo, porque yo soy hoy día presidente electo. No correspondería que yo emita un pronunciamiento, un juicio de algo que solo me corresponde el día que yo asuma en propiedad el cargo. Uno aborda da todos los temas, pero lo que corresponde hoy día es que nosotros respetemos la institucionalidad. Hoy día hay un presidente en ejercicio, que es el presidente Gabriel Boric. Yo asumo recién el 11 de marzo y esto no se resuelve hoy día ni mañana.
Palabras que se sumaron a los dichos del diputado y timonel de la UDI, Guillermo Ramírez, quien incluso aseguró que no respaldaría dicha candidatura, argumentando que la figura de Bachelet es muy lejana a los valores de la colectividad. Pero estas declaraciones no fueron bien recibidas en el oficialismo, quienes exigieron mayor claridad de parte del presidente electo. El diputado del Partido Socialista e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Nelson Venegas, solicitó que se respete la institucionalidad de nuestro país.
Importante que se respete la institucionalidad republicana de nuestro país. Y hoy día el presidente de la República es Gabriel Boric, quien conduce las relaciones exteriores. Y el presidente electo también tiene que dar muestras claras, sobre todo para detener los ímpetus de algunas de sus personas, como Ramírez, diputado Ramírez, o el mismo diputado Kaiser. Tiene que dar muestras. ¿Quién va a gobernar? ¿O Kaiser o él? Esa es una señal que debe dejar manifiestamente clara.
Pero esta no fue la única cita que tuvo el presidente electo la jornada de ayer. Durante la mañana se reunió de manera privada con la Contralora General Dorothy Pérez, quien evitó entregar declaraciones tras el encuentro. Minutos más tarde, consejeros del Banco Central y la presidenta Rosana Costa llegaron hasta la Moneda Chica para conversar sobre el futuro económico del país. A la salida, la presidenta del ente rector calificó de manera positiva la instancia y, si bien evitó entregar detalles, precisó que facilitaron un documento con antecedentes para la próxima administración.
reunión.
Fue una muy buena reunión, una reunión de carácter protocolar en que el presidente manifestó el valor, la valoración muy grande que tiene en la institucionalidad y tocamos distintos temas de la situación macroeconómica, dejamos una carpeta con algunos antecedentes del banco al presidente y en ese sentido fue una muy buena reunión y hablamos de las instancias de coordinación que hay entre el Banco Central y su relación con el gobierno a través del Ministerio de Hacienda.
Al ser consultada sobre el efecto que podría generar el recorte de 6.000 millones de dólares que propone el republicano, Costa se limitó a decir que deben esperar el reporte del próximo ministro de Hacienda para evaluar la medida. Recordemos que este tema generó controversia desde que fue anunciado en la carrera presidencial. Durante la tarde, José Antonio Kast también se reunió con el fiscal nacional Ángel Valencia, quien reiteró su compromiso y total cooperación con el próximo gobierno, sin olvidar la autonomía constitucional.
Hemos venido a presentar nuestro saludo protocolar al presidente electo y a transmitirle lo que en otras ocasiones ya hemos manifestado. El Ministerio Público tiene un deber de cooperación con todas las instituciones del Estado y particularmente con aquellas que están a cargo de la seguridad de la ciudadanía, de la seguridad pública. Venimos a reiterar ese mensaje y insistir en esa disposición a cooperar con pleno respeto de tanto las atribuciones institucionales de las autoridades del Poder Ejecutivo como las de la Fiscalía y la autonomía constitucional propia del órgano que me corresponde dirigir.
Esta jornada, José Antonio Kast se reunirá con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, para abordar temas de seguridad fronteriza y el combate al crimen organizado. Este es su segundo viaje internacional desde que fue electo. Se espera que el próximo mes visite al jefe de Estado de Perú, José Gerí.
6:52 y un nuevo revés judicial sufrió la defensa de la exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, este viernes 19 de diciembre. El abogado Fidel Castro lideró una estrategia que buscaba flexibilizar el régimen actual de Rojo, pero el tribunal confirmó que la orden de captura internacional debe permanecer desestimada. La ofensiva del juzgado de garantía de Antofagasta se acogió en que no existieron cambios en los motivos que originaron su persecución fuera del país, motivo por el cual liderado por la magistrada Claudia Maldonado, rechazaron la posibilidad de convalidar cautelares más leves en lugar de la detención vigente y ratificando su captura internacional como las medidas necesarias para que cumpla la pena impuesta por fraude al fisco. La estrategia de Rojo buscaba transformar la detención en países por un arresto domiciliario nocturno, así como sustituir las peticiones subsidiarias de arresto domiciliario total o la fijación de la caución económica. Con esta información nos comenzamos a despedir. Está despejado a esta hora en Santiago. La temperatura es de 12 grados, la humedad llega al 73% y se espera una máxima de 32 grados para esta jornada. Esto según informa la Dirección Meteorológica de Chile. Con esta información nos despedimos. Sigan en compañía de Radio Agricultura. Ya viene el equipo de deportes en agricultura con puntapié inicial.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro.